Y no es pa' menos, después de tanto tiempo. Pero se da cuenta, Dominga, que Esmeralda vuelva a ser la esposa de Juan Pablo y que Tinito tenga a su padre, que estén los tres juntos.
Sí, que ella no vuelva a estar solitica. Que tenga a quien tener a su lado. ¿Para cuándo va a ser, Esmeralda?
Pues de eso no hablamos, Dominga.
Ah, no. No, mija.
¿Y él no te dijo nada de volverse a casar?
No, ni mencionó al niño tampoco. Solo me abrazaba muy fuerte y me besaba y me decía cosas maravillosas.
¿Pero qué cosa, pues?
Que no me había olvidado, que recordaba todos los momentos vividos juntos, que me extrañaba, que era un tormento verme tan cerca y...
Bueno, ¿y te parece poco, mi amiga?
No sé. No sé si eso basta para hacerlo volver a mí.
Pero si ya volvió, muchacha. ¿Te figuras que si no lo hubiera decidido, hubiera hecho eso? Lo de anoche fue una reconciliación.
¿Tú crees, Florcita?
Seguro, Esmeralda, seguro.
Claro. Si no, hubiera seguido emperrado y ni te besa ni nada.
Yo no sé, no sé. Eso pasó, pasó, si no fue un sueño. Pero ahora no sé lo que va a pasar cuando nos volvamos a encontrar.
Ha retornado Silvia Zamora a su casa tras la entrevista con Antonio en el hospital, sin haber podido ver a Juan Pablo. Y nerviosa, herida, mortificada al máximo, fuma un cigarrillo tras otro, mientras se pasea de un lado al otro de la amplísima sala. Y a mediodía, cuando por fin su padre retorna, sin noticias del joven tampoco, su desesperación ya está en el clímax.
De modo que eso fue lo que pasó. Ah, realmente a mí me extrañó un poco cuando me dijiste en la recepción que se había tenido que ir a atender un caso de urgencia y que retornabas aquí a casa con Liscano. Claro que nada dije, puesto que no es la primera vez que un médico tiene que abandonar una fiesta para ir a ver a un enfermo.
Es que me preguntaste por él delante de otra gente, papá, y tuve que inventar algo para justificar su ausencia. Por nada del mundo quería que se dieran cuenta de la verdad.
Yo estaba cuando Solórzano le dijo a él que bailara con esa muchacha. Pero aunque ambos accedieron, noté que era por pura cortesía, casi por obligación social, como tú tuviste que hacerlo con Antonio.
Nadie tenía que obligarlo a que lo hiciera. Si yo acepté bailar con Antonio fue porque él aceptó hacerlo con esa.
Hija Silvia, a veces las circunstancias...
Las circunstancias, nada. Hubiera dado una excusa. Se hubiera negado diciendo que tenía que hacerlo conmigo, por ejemplo, y que Antonio lo hiciera con ella. Eso fue lo que debió hacer. Más valía que la pusiera ella en ridículo que a mí.
Bueno, cálmate un poco, hija, cálmate. Ahora lo que todavía no entiendo es por qué se fueron juntos. ¿Sabes tú qué pasó?
Mira, estoy muy nerviosa y excitada, papá. Anoche no he podido dormir.
Pero, queridita, tú eres tan serena, tan...
Cualquiera pierde la serenidad si le ocurre lo que me ha pasado a mí.
Me gustaría saberlo para...
Me dejó plantada. Delante de todo el mundo la tomó por el brazo, según me contó Liscano, y se la llevó de allí.
Pero es inaudito.
Y no se lo perdono. No se lo voy a consentir.
Tienes razón, hija, tienes razón. Es algo que no tiene disculpa.
Esa humillación, ese desaire. Jamás me he sentido más ofendida. Afortunadamente parece que nadie se dio cuenta. Todo pasó muy rápido y el doctor Liscano supo disimular, contenerse como hombre que es y evitar un escandalito. Pero lo que yo sentí cuando supe que me había dejado para irse con ella, lo desairada que me sentí, esa humillación no se la tolero, no se la tolero. ¿Quién se figura él que soy yo?
Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer, Silvia?
Esto se terminó, papá. Se terminó definitivamente.
Bueno, pero ¿por qué no esperas hablar
con
él? No
tengo nada que hablar con Juan Pablo. Yo valgo mucho y soy muy orgullosa. Podía haberle soportado cualquier cosa, menos que me haya hecho quedar en ridículo. ¡Esto se terminó!
Debes sentirte muy complacida, Graciela. El de Javier ha sido un gran triunfo.
Están en uno de los íntimos salones de la suntuosa residencia de Graciela Peñalver. Saloncito lleno de antigüedades carísimas, de cuadros costosos, de muebles de distintos estilos que combinan dándole un ambiente añejado por el tiempo. Y mira blanca a Graciela Peñalver, buscando en el rostro perfectamente maquillado la verdad de su sentir actual. Y comprende que no ha desaparecido el rictus amargo de sus labios, ni la perenne tristeza que ilumina sus oscuras pupilas. Por lo demás, todo igual. Su elegancia impecable, su bien peinado cabello, su distinción.
Sí, así es, tía.
Ay, hija, yo admiro a tu marido, porque yo jamás podría hacer lo que él hace. Para eso de la velocidad, soy muy cobarde.
Pues si supieras, a mí me gusta. Allá acompañaba a Javier en las prácticas, a veces hasta con él en el carro.
Ay, Dios mío, ¿y cómo te atreviste?
Total, tía Blanca. ¿Qué puede pasar? ¿Morirse? Todo el mundo se tiene que morir algún día. Correr en automóvil a altas velocidades es apasionante. Es como desafiar al peligro, a la muerte.
Ay, hija, me impresionas. Por favor, no hablemos más de eso, ¿eh? Y dime, ¿cómo te sientes ahora después del viaje?
Mejor. Mejor, tía.
¿Te vino bien el viaje entonces? ¿Ya tus nervios no te molestan?
Bueno, estoy tranquila, lo cual equivale a decir que estoy resignada.
¿Resignada a qué, Gracielita?
No voy a seguir pensando en lo que pudo ser y no fue. Voy a tratar de llevar adelante mi matrimonio. Quizás pronto tenga un hijo y eso sería la puerta de escape para mí. Por cierto, ¿cómo está el niño de Esmeralda?
Oh, muy bien, muy bien. Y creciendo por días y progresando mucho. Ya empieza a caminar y conoce muchas palabras. Ahí está graciosísimo.
Ya yo no puedo verlo. Allá no voy a aparecerme. Y a tu casa, bueno, también iré lo menos posible. Tú sabes, para evitar un encuentro con...
Sí, sí, claro. Hija, eso será, yo diría, por un tiempo. Después podrás volver a ir cuando quieras.
¿Después? ¿Después de qué, tía Blanca?
Oí decir, no me creas, que de aquí a 2 meses, cuando Trinidad esté ya completamente bien, él se va a casar.
¿Se va a casar?
¿No te casaste tú, hija? Se va a casar con su noviecita y se irán entonces todos para la hacienda.
Se van.
Sí, Graciela. Se van a vivir allá. Y Adrián Lucero y tú, posiblemente, no vuelvan a verse más.
Pero mira qué cosa, la confusión que armó Dominga. A mí ni me pasó por la cabeza que estuviera equivocada, Florcita.
Pues a mí, para serle franca, doña Socorro, sí. Yo encontraba raro que Esmeralda hubiera llegado tan contenta como decía Dominga, únicamente porque se hubiera enamorado del doctor Liscano, así, en un periquete.
Bueno, él es muy buen mozo y si estaban saliendo juntos...
Tienen las dos la ropa que acaban de lavar. Y mientras lo hacen, conversan Florcita y doña Socorro. Comienza el mediodía y el sol está ya en su máxima brillantez. Y a la última frase de la gordezuela Doña Socorro, la linda Florcita cree tener la necesidad de aclararle.
Sí, estaban saliendo juntos, pero como amigos.
Sí, pero Esmeralda como que se estaba forzando a llegar a quererlo.
Sí, pero eso no se puede forzar, Doña Socorro. Tiene que nacer solito. Y cuando nace de verdad, no hay quien lo arranque. Bueno, no quiero decir que en todos los casos sean iguales, ¿ves? Hay gente que vuelve a enamorarse y mucho. Pero lo de Esmeralda y el doctorcito Peñalver es asunto aparte. Esos dos sí que nacieron para estar juntos.
Hija, tú hablas como una persona mayor. Ahora, él la hizo sufrir mucho.
Pero mire, ya usted ve cómo se arreglaron.
Sí, pero él hasta se echó una novia que por cierto, ¿qué va a hacer con ella ahora? Es una mujer distinguida. ¿Y qué le va a decir al padre?
Eso yo no lo sé. Aunque me imagino que esa ahora va a tener que ir buscando un sustituto. Se quedó con un palmo de narices.
A mí con quien me da pena es con el doctor Lizcano.
No, y a mí también. Pero Esmeralda no podía hacerlo feliz, porque ella el único hombre que quiere es a Juan Pablo. Además, acuérdese, Tinito está de por medio y ahora va a tener un padre.
Sí, eso es verdad. Aunque no sea el suyo de verdad, o él aceptó el muchacho como suyo.
Ay, yo creo que no hablaron de eso. Ah. Pero era lo único que tenía por dentro, Tinito y el diablo de Malavé. Pero cuando hizo las paces...
Sí, claro, claro. ¿Será que ha decidido olvidarlo todo y ser feliz con ella?
Esmeralda está muy contenta, llena de esperanzas. Se fue para el hospital con el corazón en la boca. Dice que le da una emoción inmensa verlo después de lo de anoche y que está segura que la va a volver a besar y a pedirle matrimonio. Bueno, eso no me lo dijo, pero yo sé que lo piensa.
Y seguro que cuando se encuentren... ¡Ay, Ave María! ¡Qué lindo va a ser!
Seguro, Doña Socorro, lindo y romántico. Él la mirará arrobado, lleno de admiración, se le acercará mucho y le dirá... ¡Te quiero! ¡Ay, segurito, segurito que es así! Porque después de lo de anoche, ¡figúrese!
Salta el corazón enamorado de Esmeralda. Desde su llegada al hospital ansía, vigila, desea aquel nuevo encuentro con Juan Pablo que imagina maravilloso. Espera verlo aparecer en el salón de enfermeras, pero Juan Pablo no aparece. Y por fin, tomando las hojas clínicas, es ella quien se encamina a la consulta externa, ebria de ansiedad contenida.
Permiso, doctor.
Allí está él atendiendo a un paciente y lo mira esperanzada, esperando que él le devuelva la mirada como cómplice de aquel gran amor, de aquella noche inolvidable. Pero Juan Pablo ha alzado solo levemente la cabeza. La ha visto y ha seguido reconociendo al paciente con una naturalidad sencilla, como si la que hubiera entrado allí fuera cualquiera otra de las enfermeras.
Aquí tiene las hojas clínicas. Yo mientras voy a ponerle en orden la consulta.
Nada le contesta. Un simple gesto de cabeza aceptando, como si se lo hiciera a una de las empleadas. Y se pone Esmeralda a arreglar cada cosa del lugar, con el alma en vilo, ya nerviosa, esperando que se vaya de allí aquel paciente que está atendiendo. Y los ve levantarse y acompañar él al enfermo hasta la puerta. Sale al fin al paciente y dichosa, esperanzada, se vuelve a él que la mira en silencio, extrañamente serio. Y por un instante, a ella le parece que va a cerrar la puerta y a correr el uno al otro para estrecharse en un apasionado abrazo. Pero él ha salido de allí y ha cerrado la puerta dejándola sola. Sola. sin una palabra, sin un gesto, como si ella fuera una desconocida, como si la noche anterior no hubiera existido nunca. Y algo se le desgarra en el pecho, porque con aquella actitud de hielo, él ha destruido todas sus esperanzas. Y llora Esmeralda. Llora en la soledad de la consulta. Llora por ver rotas de pronto todas sus ilusiones, comprendiendo que ahora sí que aquel gran amor, aquel amor inmenso, no tiene retorno.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, de la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.